Hay un capo de la economía y las finanzas. Capo porque tiene una formación académica impresionante y además estuvo en el campo de batalla. O sea, fue presidente del Banco Central, que se llama Mario Blecher. Entonces lo vamos a presentar en sociedad y lo primero que vamos a pedir es que nos explique qué es el concepto de overshooting, porque te va a acompañar durante muchos días el concepto de overshooting, más que nada a partir de la apertura de los mercados de ayer. Doctor Blecher, buen día, lo saludo a Román Lehmann.
¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo le va?
Muy bien. ¿Le podemos explicar a la audiencia qué significa en términos financieros el overshooting?
Usted sabe que yo cuando fui a estudiar a Chicago, llegué y escuché esta palabra por primera vez y fui a buscar el diccionario que usted dice y tampoco entendí nada. Me llevó más o menos los primeros 6 meses que estuve ahí tratando de entender porque ese era el concepto, o sea, que no es algo nuevo. La idea es sencillamente, para ponerlo en pocas palabras, que una variable tiene un equilibrio. Cualquier variable económica tiene que tener un equilibrio. Pero para llegar a ese equilibrio dinámicamente, uno puede pasarse, o sea, ir más arriba, más allá del equilibrio, y luego va a tener que haber una corrección. Digamos, para ponerlo en términos diarios de los que estamos pasando hoy, supongamos que el equilibrio del dólar es 35 pesos por dólar, por equilibrio definido de cualquier forma. Entonces, la teoría va a decir que a lo mejor para llegar a ese equilibrio de 35 tiene que pasar por 42 primero. Tiene que pasar su equilibrio, pues overshooting, pasarlo por encima, y luego dinámicamente convergerá hacia ese número.
Ahora, sobre doctor Blecher, sobre lo que nos está explicando, voy a agregar otro nuevo concepto económico para medir el impacto actual del overshooting. El overshooting que se ejecutó ayer, ¿cómo va a impactar en un pass-through en la canasta familiar? Porque eso ya lo aprendimos. Pass-through ya todos lo aprendieron, que es cuando la inflación es muy alta, ¿cuánto se traslada a precios? No,
cuando hay una devaluación del peso, ¿cuánto se traslada a la inflación o a los precios de los bienes?
Exactamente. Bueno, ¿cuánto le va a pegar?
Bueno, eso no se puede establecer de antemano, no sabemos, porque realmente no sabemos si hay un overshooting o no, si todavía no llegamos al equilibrio. Pero en principio, si ese overshooting famoso, si esa desviación del equilibrio es muy grande en general, entonces no todo pasa a los precios. Mientras más grande y más variable ese concepto, menos pasa a los precios, porque usted pues, no lo puede ajustar para abajo.
Claro.
Entonces, en realidad, ahora la verdad es que para analizar el tema de lo que está pasando ahora, tenemos que olvidarnos de todo eso, porque no está reflejando nada que tenga que ver con el equilibrio. Lo que está reflejando es una sensación de pánico en el público.
Okay.
Porque el dólar, aparte, tiene dos funciones en realidad en la Argentina. Entonces, en la mayor parte de los países, la gente no ahorra en dólares, no denomina en dólares su activo, eso es de moneda local. Para nosotros el dólar tiene dos funciones. Una de las funciones real que la que tiene que tener, que es en el mercado de bienes y servicios, ver cuán competitiva es el país, cómo es que intercambia bienes y servicios con el resto del mundo. Ese es el valor real de todo. Y además de eso, tiene su valor especulativo como denominador de los ahorros y de los activos. Que no tiene nada que ver una cosa con la otra, en realidad, muy poco.
Sí. Ahora doctor Blecher, teniendo en cuenta su experiencia, ¿no? Y usted cómo mira los mercados, si nosotros tenemos un pánico, el pánico reflejado en lo que yo escucho todos los días cuando hablo con funcionarios del gobierno, con colegas suyos, es una ausencia de confianza. ¿Cómo hago para obturar un nuevo ataque de pánico y empezar a reconstruir la confianza? ¿Cómo se hace eso desde el punto de vista financiero y económico?
Esa no es una pregunta solamente económica, ¿cierto? Tiene sus componentes políticos y psicológicos, ¿no? Pero lo que tiene que hacer en principio es tratar de ir a la fuente del pánico. ¿Por qué se creó ese pánico? ¿Por qué el público reaccionó como reaccionó? Y probablemente uno de los problemas que tenemos acá es un problema de comunicación muy serio. No, acá no se comunica las cosas bien, ni siquiera las buenas noticias se comunican bien, y el público está confundido. Y por ejemplo, la idea de que se va a pedir que el Fondo Monetario desembolse, lo que va a hacer es desembolsar parte del crédito ya aprobado antes, con anterioridad, o sea que adelante el desembolso, acá se interpretó como un nuevo endeudamiento, como que el préstamo no fue suficiente, que y necesario aclarar que lo que en realidad está haciendo es pidiendo que se desembolse con cierta anterioridad.
Entiendo. Ahora, en esa instancia de aclarar, ¿está bien decir que si te adelantan la plata, no es que es más plata, te adelantan la plata, también te van a pedir que, como te adelantan la plata, que vos adelantes el cumplimiento de las metas en términos proporcionales al tiempo en que te adelantan la plata?
Es probable, sí, probable no, es una negociación.
Okay. Y nosotros estamos en condiciones de negociar con el fondo para lograr que el ajuste que se reduce a la mitad, y entonces ergo se reduce en el tiempo a la mitad, se va a multiplicar por dos, sea menos leve lo que implica una ecuación económica financiera lineal.
Yo no sé en qué condiciones está la negociación, yo no soy parte del gobierno ni de la negociación, no sé, tendría que estar, no sé, suponiendo, pero me imagino de que de alguna manera el fondo pondrá alguna condición adicional, ¿no? Es decir, no es lo mismo desembolsar ahora que desembolsar en 4 años, pondrá alguna condición adicional. Pero eso es parte de la negociación, por eso son las delegaciones que negocian. Tendrá también que entender para qué se quiere ese dinero, por qué. Pero lo que yo quiero recalcar es que precisamente el precio del dólar no nos está indicando la situación real del país, nos está indicando que hay fiebre, que hay un problema. Pero no me puede decir de que hoy la Argentina está 17% peor que lo que estaba ayer, ¿no? Porque se devaluó 17%.
Okay. ¿Y entonces por qué es?
Porque hay esa sensación de miedo de perder el valor real de los activos que uno tiene, de los ahorros, y se busca refugio en algún lado. Y el refugio que el argentino ha siempre usado es el dólar. Y entonces está esa situación en la cual las alternativas no parecen atractivas. Esa es la famosa idea de subir la tasa de interés. ¿Por qué subir la tasa de interés? ¿Por qué subir la tasa de interés del Banco Central? Para tratar de atraer o de mantener los activos en pesos. Decir, bueno, si voy al dólar para una devaluación, pero pues si me quedo en pesos, me tengo 60%.
Sí, pero no lo convencieron.
Bueno, eso es cierto. A veces probablemente no fue suficiente o ya está gastada esa famosa ecuación del pánico y la codicia, ¿no?
Mario, Julieta Tarrés, buen día.
Sí, buen día.
¿Usted cree que el gobierno debería ser un poco más informativo o más preciso con la información que da, teniendo en cuenta que ayer directores de fondos en Nueva York pedían datos que no tienen y que no leen en los medios argentinos?
Sí, yo creo que mientras más informativo, más transparente y más claro y la cobertura más concreta, mejor. ¿No? Yo creo que sí. Un componente del pánico, un componente del miedo es la incertidumbre, ¿no? Usted no tiene buena información en una situación de incertidumbre. Y cuando hay incertidumbre, evidentemente no hay acción, no hay inversión, hay menos consumo, menos demanda.
Ahora, doctor Blecher, teniendo en cuenta, digo, quizás es la última pregunta sobre la incertidumbre. Si el reclamo es no te tengo confianza, y para tener confianza tenés que saber qué están haciendo, de hacia dónde van, y el presidente te dice que hay un acuerdo, pero después el ministro te dice 24 horas después, viajo a Washington para negociar el acuerdo, ¿eso no implica que en definitiva estás quemando el argumento del Fondo Monetario porque todavía no lo tenías cerrado y nunca dijiste que lo tenías cerrado porque el presidente dijo que lo tenían cerrado?
Sí, evidentemente, yo cuando hablo de que hay que tener más transparencia y que hay que tener más información, comunicar mejor, me refiero a comunicar mejor lo que realmente es. Si vamos a comunicar mejor la confusión, no creo que lo vamos a mejorar mucho, ¿no?
Okay. Y si la confusión es efecto de que lo estás negociando sobre la marcha y que lo necesitabas y por eso primero lo anunciaste y luego lo cerrás, ¿usted qué hubiera hecho con su experiencia? ¿Hubiera esperado un poco más o igual lo hubiera comunicado?
No, no sé, yo tendría que ver toda la figura, no solamente ese pedazo, ¿no? A ver por qué se comunicó eso, por qué se contradijo lo que se había comunicado. Obviamente hay que ver todo, por qué se hicieron las cosas, pero, o sea, no puedo decir lo que yo hubiera hecho, pero lo que sí me queda claro es que hay cosas que el público tiene que entender mejor y hay que explicarlas mejor. Y hay cosas que pasaron y que también hay que explicarlas porque no hay que suponer que el público sabe. Y hay cosas que están pasando, por ejemplo, voy a dar un ejemplo. Es casi seguro que vamos a tener un equilibrio energético en la Argentina de vuelta a principios del año que viene. Es una buena noticia. Yo creo que el gobierno no se molestó en explicarla suficiente, por ejemplo. O sea, ni siquiera las buenas noticias las explican bien.
Entiendo. Ahora, digo, como concepto, para cerrar la nota, si yo desconfío y quienes comunican no me tranquilizan, ¿Hay que cambiar la herramienta de comunicación o solo el discurso del que comunica?
Bueno, vamos a empezar por ahí, ¿no? Si comunicar un mal discurso no es una buena idea tampoco, ¿no es cierto? Entonces, podemos empezar por analizar si el modelo está bien o está mal, porque antes de ver qué comunicamos. Y yo creo que el modelo que se adoptó acá es como que se adoptó el modelo este de mantener el déficit fiscal por motivos que son importantes para mantener la paz social y todo eso, y mantener el déficit fiscal y financiarlo desde el extranjero, porque el dinero en el extranjero era abundante, barato y fácil de conseguir. Sí. Pero eso ha cambiado. Entonces, yo creo que no podemos tener el mismo modelo si los elementos de financiamiento han cambiado y van a seguir cambiando. Probablemente así no se cambia.
Lo que pasa es que totalmente de acuerdo. Y entonces, vos cambiás la fuente de financiamiento, es el fondo. Pero con el fondo no terminaste de cerrar el acuerdo, entonces no tenés ni el financiamiento, ni el nuevo modelo, y sigue la incertidumbre.
Claro, y la incertidumbre lo que lleva es que básicamente la gente busque refugio, y que el refugio sea o en un activo en pesos a tasas exorbitantes, o en un activo en dólares, que dolarice la economía y crea las situaciones que se crearon ayer, ¿no?
Clarísimo. Mario Blecher fue presidente del Banco Central. Muchas gracias, Mario. Buen día.
Bueno, que tenga muy buen día.
Chao, hasta luego.